Libro de Daniel, capítulo 4. Vamos a estudiar esta tarde versículos 34 y 35. Daniel 4, 34 y 35. Voy a leer desde el versículo 29 para tener un poco de contexto. Daniel 4, empezando en el versículo 29, dice la palabra de Dios: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, nuestro Padre bendito, nuestro Rey soberano, te damos gracias por este tiempo, por esta tarde que podemos compartir juntos, Señor, porque tú preparas todo, porque no hay nada que salga de tu mano, no hay nada que sea sorpresa, no hay nada que sea casualidad, Señor. Gracias porque tú preparaste para el día de hoy exactamente lo que tú querías que se enseñara desde la escuela dominical, Señor, aprendiendo o recordando acerca del cuerpo de tu iglesia, de lo que tú quieres de tus hijos. Y ahora, Señor, a través del culto, con los himnos, con las lecturas y ahora el mensaje, reconocer tu soberanía y tu grandeza, tu poder y tu justicia, Señor. Permítenos alabarte con todos nuestros corazones, Señor. Permítenos darte la gloria, que podamos prestar atención, que estas verdades puedan resonar en nuestras mentes, no solo el resto de esta semana, sino el resto de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, te pedimos. Queremos guardar tu palabra en nuestros corazones para no pecar contra ti. Gracias te damos. Encomiendo esta prédica, mis palabras, Señor, de un pecador, pero por tu gracia, tu siervo, te pido que me guíes y que me des sabiduría para no hablar con palabras de hombre, sino solo con tu bendita palabra. Te pido y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero que recuerden la última vez que escribieron una carta a mano. creo que en muchos casos aquí, tal vez fue hace muchísimo tiempo. Estamos en una era digital, donde prácticamente todo se hace en la computadora, en el celular, en las tablets, en todos esos aparatos tecnológicos que en muchas ocasiones nos facilitan la vida. Pero quiero que hagan una remembranza de aquella última carta que escribieron a mano. Que recuerden los pensamientos en sus mentes que les llevaron a tomar la decisión de escribirla. A sentarse, a tomar una hoja, a tomar ya sea un lápiz, una pluma, o tal vez alguno de ustedes todavía le tocó con las plumas de tinta. Muy bonito, por cierto. Pero, ¿a qué voy con todo esto? ¿A qué voy con que quiero que recuerden esto? Al escribir esa carta, tomaron decisiones. El proceso creativo para escribir eso no fue al azar. En sus mentes estaba el propósito de la carta, estaba la estructura de la carta, estaba quién iba dirigida a la carta. Y creo que es ilógico, pero el lápiz no se movió solo, ¿verdad? Ustedes lo guiaron. Ustedes lo tomaron y escribieron exactamente lo que querían escribir. Pongo este ejemplo precisamente porque vamos a hablar de la soberanía de Dios. Su poder para decretar todo lo que va a suceder sin falla. Porque Él decidió parte por parte y detalle a detalle que es lo que pasaría en toda la eternidad. A veces no entendemos la soberanía de Dios, este gran atributo y lo que conlleva. Algo que quiero enfatizar es que es perfecta y que también nadie la puede frenar. Nadie se puede oponer a la voluntad de Dios. En nuestro contexto, aquí en nuestro pasaje en Daniel, estamos viendo la historia, una parte de la historia del rey Nabucodonosor. No leímos todo el contexto porque es muy largo, pero en lo que leímos vemos que él está siendo castigado por Dios porque se estaba envaneciendo, porque estaba diciendo, miren todo este reino, miren esta Babilonia que yo hice. Y Dios ya le había advertido, si gustan leer en su propio tiempo devocional, todo el capítulo 4, verán, ya había advertencia de, no te envanezcas porque todo es del Señor, todo le pertenece al Señor, la grandeza, los decretos, la gloria, todo es del Señor. Y vemos que aún así cayó en este pecado, de envanecerse, y estaba siendo castigado. Vemos que Dios le llevó a esta locura, donde estaba comiendo con las bestias. Y duró mucho tiempo ahí, suficiente tiempo hasta que reconociera que el poder era del Señor, que el dominio era del Señor, que el control lo tenía Dios y nadie más. Entonces, hermanos, eso es lo que aprenderemos el día de hoy. Aprenderemos que la soberanía de Dios es eterna y está por encima de todos y todo. Y en primer lugar veremos el punto de que su soberanía es eterna. La soberanía de Dios es eterna. Y si volvemos a nuestros versículos que estamos viendo hoy, que son el 34 y el 35 específicamente, vemos que cuando la razón le fue devuelta a Nabucodonosor, versículo 34, bendice al Altísimo, lo alaba, lo glorifica y dice, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Algo importante que Nabucodonosor estaba reconociendo aquí es que esa soberanía es eterna. No tiene un principio, no tiene un final, porque es parte de los atributos de Dios mismo. Por tanto, tienen las características de Dios mismo. Entonces, Dios creó todo. Así empieza la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y sabemos, si tenemos un contexto más amplio de toda la Escritura, que Dios no inició o no comenzó a ser soberano en el momento de la creación. No. Él era soberano desde la eternidad pasada. Esos conceptos a veces son muy complicados, porque con nuestras mentes finitas, con nuestras mentes humanas, tendemos a pensar en tiempos concretos y queremos delimitar los tiempos. Para Dios no es así. Para Dios no existe tal cosa como tiempo. Es una concepción que no existe. Es una concepción que nos ayuda a nosotros a medio entender algunas de las grandes verdades acerca de Dios. Pero entonces, Dios nunca empezó a ser soberano. ¿Recuerdan hace un tiempo que Jason nos decía en una predicación? Dios nunca empezó a amarte porque Dios siempre te amó desde toda la eternidad. Y nos vuela la cabeza porque, y los retos, no podemos pensar en nada que no haya tenido un inicio. A veces nos es un poco más sencillo pensar en algo que nunca va a terminar. Pero algo que no tuvo un principio nos vuela la cabeza. Pero así es Dios. Por tanto, su soberanía es igual. Es un atributo que está inherente en Él. No es algo que adquiere, no es algo que va desarrollando. Está en su perfección desde la eternidad hasta la eternidad. Leemos en el Salmo 135, versículo 6. Si quieren anotar, vamos a estar yendo a muchos pasajes. Si quieren anotarlos nada más para que no estén yendo toda su Biblia. El Salmo 135, versículo 6 nos dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él tiene el control sobre todo, porque Él lo creó, Él decidió y decretó todo a detalle. Dios no es un vidente. Dios no es un vidente que avance en el tiempo para ver qué va a suceder y en base a ello toma decisiones. No. Dios decretó todo. Dios decretó cada detalle de lo que iba a pasar. Y es maravilloso porque a veces podemos pensar en grandes cosas, ¿no? Como tal vez que Dios decretó que el arca de Noé fuera construida para preservar a la humanidad y así que el Salvador pudiera venir. Pero Dios está en control de cosas hasta la más pequeña que puedan imaginar. Como les decía, Dios tiene el control de lo que se está predicando el día de hoy, de lo que se enseñó en la escuela dominical, de quiénes íbamos a estar presentes el día de hoy y quiénes no. Dios lo sabía porque Él lo decretó. Es su decisión divina. Y podemos descansar en que es buena. El Salmo 115, versículo 3, nos dice también: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Y en Nehemías 9, 6, leemos: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Algo importante que Nabucodonosor estaba reconociendo aquí, al ver la eternidad de esta soberanía y la eternidad de Dios mismo, es que nadie está a la altura de este Dios perfecto. Recordamos que eso fue por lo que fue castigado. Se envaneció. Pensó que sí, Dios hace su parte, pero véanme, vean mi liderazgo, vean mis capacidades, vean el gran rey que soy, y por eso este reino es tan glorioso. Y Dios dice: no. Y eso aplica para nosotros, hermanos. Aplica para nosotros. Porque a veces también tendemos a envanecernos. También tendemos a pensar que muchos de nuestros logros son gracias a cuánto esfuerzo puse, gracias a cuán dedicado soy, gracias a cuánta inteligencia tengo. Sí, claro, Dios me la dio, pero wow. Oigan, no es así. Dios decretó todo desde la eternidad. Y eso nos debería volver humildes. Nos debería volver humildes porque no debemos de ponernos o querer ponernos a la estatura de Dios. Que eso es lo que pasa cuando nuestro corazón se envanece. Creemos que estamos a su altura, creemos que podemos más que Él o que incluso haríamos mejor las cosas. Comentaba nuestro hermano Pablo hace rato, ¿no? ¿Crees que tú harías las cosas mejor? Y eso hablando de la iglesia local. Pero envanecemos tanto que decimos, si yo fuera Dios, nadie se iría al infierno. Si yo fuera... Dios no nos debe nada, hermanos. Nada. Que no alterquemos contra Dios, que reconozcamos la eternidad de su soberanía y la eternidad de Él mismo. Así como Nabucodonosor lo pudo hacer. En el Salmo 93, versículos 1 a 2, nos remarca acerca de su reino. Jehová reina, dice, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá, firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Entonces, Nabucodonosor podía pensar que esas cosas podrían describir su reino, pero nada más lejos de la realidad. El único que reina es Jehová. El único al que le pertenece la autoridad es a Dios. Él afirmó el mundo y por Él no se mueve. Es interesante porque a veces, por ejemplo, ahorita está muy de moda el tema del Popocatépetl. Y a veces estamos temerosos y ¿qué va a pasar? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Y sí, es difícil, podría ser una catástrofe, pero ¿en manos de quién está? Eso es lo importante. ¿En tus manos? En las manos de la ciencia, que ante situaciones así se ve muy inútil, ¿verdad? Todos los avances tecnológicos, todo, como nada. ¿En quién confías? ¿En eso? ¿O en tu Dios? Que decretó y sabe el propósito de cada cosa que pasa. Por toda la eternidad. Por los siglos de los siglos. Lamentaciones 5:19 dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Y creo que es importante recalcar esta parte de su trono, de su reino, porque de donde viene más parte de ese envanecimiento es desde los tronos, precisamente. Los reyes, los presidentes, los gobernantes se sienten intocables. Pero no. Esos reinos no son eternos. Solo el de Dios. Amén, hermanos. Lo siguiente que veremos aquí en nuestro pasaje es que la soberanía de Dios está por encima de todos. Y todo. Ya vimos que es eterno y ahora veremos que está por encima de todo y todos. Aquí Nabucodonosor lo dice en estas palabras: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Y a qué se refiere con esto? Más adelante vamos a ver que no significa que a Dios no le importe su creación. Que a Dios no le importen los habitantes de la tierra. Pero se refiere a que nadie puede contender con Él. Nadie está a su altura, ya lo vimos. Entonces, nadie puede contender con él. Nadie se puede parar enfrente de Dios y decirle, a ver, espérate, vamos a discutir esto. ¿Qué te parece si mejor le haces así? No, eso no pasa. Y podemos ver muchos ejemplos en la Escritura. Y voy a mencionar algunos. Mi primer ejemplo sería el diluvio. El diluvio. ¿Por qué vino el diluvio? Obviamente porque la maldad del hombre, la maldad de la creación se había expandido y se había hecho increíblemente grande. Pero ¿quién le dijo a Dios que debía hacer las cosas así? ¿Quién le aconsejó? ¿Quién le dijo, oye Dios, creo que estaría bien porque ya se están portando muy mal todos estos, que inundaras todo y pues depures y empiezas otra vez con tu remanente? Nadie, obviamente. Es risible, la verdad, pensar que alguien pueda acercarse así a Dios. Incluso vemos cuando Satanás se acercaba a Dios en el libro de Job. No lo hace con autoridad, lo hace en sumisión. El único soberano es Dios. No hay nadie que contienda con él. El diluvio es una prueba de ello. Si todos los habitantes de la tierra en ese momento le hubieran dicho, Dios, no, espera, ¿lo hubieran detenido? No, ni todos los hombres juntos al unísono pueden detener a Dios. Nadie. Él lo decretó y desde antes de haber creado, eso no iba a cambiar. Me parece importante mencionar aquí cuando a veces en la Escritura dice que Dios se arrepiente de hacer algo o que retira su mano de hacer algo o que pareciera que, pero pues si los iba a castigar y ya los dejó. Podemos pensar tal vez en Nínive, que iban a ser castigados después de la predicación de Jonás y el arrepentimiento, no lo son. No es que Dios haya fallado o se haya arrepentido, vuelvo a lo mismo, son términos y cosas y explicaciones que se nos dan a nosotros para una mejor comprensión, pero aún eso debemos entenderlo como su decreto perfecto, ese decreto que nadie sobrepasa. Dios tenía presupuestado, si quieren llamarlo de esa manera, que él iba a dar la amenaza y después iba a retirarla después del arrepentimiento de las personas. Cada parte de lo que pasaba estaba hecho por Dios y estaba puesto así. Dios no reacciona, nosotros sí. A veces vamos y planeamos todo nuestro día y vamos saliendo de nuestra casa y ya se ponchó la llanta. Y hay que improvisar y a ver qué vamos a hacer y llama a este y tal, tal, tal. Dios no es así. Dios no improvisa, Dios no tiene plan B. Lo que Dios ha querido, lo ha hecho. ¿Cómo más podemos ver o en qué otros ejemplos de la Biblia podemos ver que la soberanía de Dios está por encima de todo? De todos. Uno que me gusta mucho es la historia de la Torre de Babel. Como ya la mayoría conocerán, estos hombres estaban poniéndose de acuerdo, conspirando, si quieren llamarlo así, para crear esta torre que iba a llegar hasta el cielo. También envanecidos, ¿verdad? Vemos que hay constancia también en la actitud del corazón. ¿Y qué pasó? ¿Recuerdan? Estaban construyendo su torre y de repente, tú ya hablas este lenguaje, tú ya hablas este y ya no se entendieron. ¿A qué voy? Puedes hacer tus planes, puedes conspirar, puedes reunirte con todos los mejores, pero si Dios dice que no, pues no. y punto final. Puedes ser el más inteligente, el más poderoso, el más rico, tener de tu lado a las más grandes mentes de todos los tiempos, y si Dios dice que no, es no. También podemos verlo con Faraón. Pero es interesante la historia de Éxodo, pero Faraón en concreto, para el tema que estamos abordando el día de hoy. Porque en Romanos nos dice que su corazón fue endurecido, ¿por quién? Por Dios. Parece extraño, ¿no? Dios endureciendo el corazón a un hombre para que no deje ir a su pueblo. En el contexto entendemos el propósito, ¿no? Entendemos justamente que una de las razones por las que Dios había hecho eso era precisamente para demostrar que nadie podía detenerlo. Y también que Él está en control de todo. Faraón, aún con el corazón endurecido, y esto como un decreto de Dios, como un acto que viene de Dios, aún así tampoco pudo detener la salida del pueblo de Dios. ¿Hay contradicciones aquí? No. Vuelvo a lo mismo. Dios planea como quiere y planea exactamente el curso de todo lo que va a suceder. Aún los hombres malvados obedecen a este propósito. Y esta es la parte que pudiéramos llamar negativa, pero también podemos verlo en la parte positiva, esta soberanía que sobrepasa a todos. Por ejemplo, en el libro de Esther. Algunos sabrán que una curiosidad que tiene este libro es que el nombre de Dios no se menciona. Sin embargo, creo que puedo decir con certeza que es una oda a la soberanía perfecta de Dios. Jason lo definió como Dios actuando tras bambalinas. Y sí, efectivamente, a veces Dios no está intercediendo directamente y siendo visible en sus actos, pero todos los actos salen de Él. Y ese es un gran ejemplo. En el libro de Esther podemos, si no confiáramos o si no creyéramos en la soberanía perfecta de Dios, diríamos, ¡wow! ¡Cuántas coincidencias! Y para nosotros, como seres humanos, sería como ganarse la lotería, que todas esas cosas pasaran en el momento que tenían que pasar, en el momento justo, con las personas justas. Diríamos, ¡wow! ¡Qué coincidencia! Pero no. Servimos al Dios soberano, que está por encima de todos, que no hay quien se interponga ante Él. ¿Recuerdan lo que Cristo mismo le dijo a Pilatos? Hablando de gobernantes, hablando de poder, Él le dijo, tú no tendrías autoridad si no te fuese entregada de arriba, si no te fuere dada de Dios. Y así debemos entenderlo, mis hermanos, cuando nos enfrentamos a gobernantes, presidentes, lo que sea, que están actuando en contra de Dios, que parece que se le está saliendo de las manos, que parece que los cristianos van a ser el enemigo público número uno. Vean la historia, y así ha sido muchas veces. Pero no tendrían autoridad si no les fuere dada de Dios. Y vamos más allá. No solamente tenemos paz en que solo tienen autoridad porque Dios se las dio. Tenemos esperanza en que todo gobierno que se opone a Dios al final será destruido. Si no lo vemos nosotros, porque tal vez morimos antes, pero la Biblia nos dice, todos los enemigos de Dios serán puestos por estrado de sus pies, hablando de Cristo, quien venció. Entonces, si no es ahora, será en el final. Pero tenemos la esperanza, tenemos la certeza de que así será. No hay nadie que pueda estar por encima de Dios. Y Nabucodonosor continúa con una de las frases, creo que más famosas del libro de Daniel. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y sí, efectivamente, él es el creador. Él tiene la potestad de hacer las cosas como quiere. No necesita consejo y no recibe consejo de nadie. No recibe ayuda de nadie. Y por eso les ponía al principio el ejemplo de la carta. Así como nosotros tuvimos la soberanía de escribir lo que queríamos, escribirlo como queríamos, cuando queríamos, para quien queríamos, así es Dios. Nadie nos dijo nada, ¿verdad? Nadie nos dijo, ¿pero por qué le mandas esa carta a él? Mejor mándasela a esta otra. No, nosotros decidimos. Y así, a Dios nadie le detiene. Nadie le cuestiona. En Romanos 11, versículos 33 o 36 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por todos los siglos. Amén. A veces no entendemos lo que está pasando. A veces no entendemos hacia dónde está encaminando Dios cada situación. Pero sabemos que es perfecto. Sabemos que es bueno. Como decía también en su creación, es bueno, es bueno, es bueno, es muy bueno. Confiemos en eso. No queramos entender la mente de Dios. No queramos entender cada una de las cosas que hace. No estamos mandados a eso. Pero sí a creer, sí a tener fe en un Dios así, en un Dios que no necesita de consejeros y en un Dios que no puede ser detenido. Job nos dice en el capítulo 9, versículo 12, he aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Si Dios quiere quitar, quita. Esa es una de las enseñanzas que también vemos en el libro de Job. Si Dios quiere quitar, quita. Si Dios quiere dar, da. ¿Y quién se interpone? Díganme a alguien que se haya interpuesto entre algo que Dios haya decidido. Nadie. Y no habrá. Jamás. Job era justo y aún así fue probado. No entendía, pero creía. A pesar de toda la dificultad por la que pasó, siempre mantuvo en su corazón que Dios era soberano, que no se le estaba yendo de las manos, que no era un accidente. Y eso guárdenlo en sus corazones, no hay accidentes y no hay mala suerte. Todo lo que te pasa es porque Dios así lo quiso. ¿Te gusta? Tal vez no. ¿Lo entiendes? Tal vez no. Pero hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Tener fe en tu Dios todopoderoso o altercar contra Él? Como los vasos de barro que leemos también en Romanos, vimos la semana pasada en la predicación. Los vasos no le dicen al alfarero, ¿qué estás haciendo conmigo? No. Él tiene el derecho y él tiene la potestad de hacer lo que quiera, para honra, para deshonra, como él lo quiera. Y vemos esta soberanía también en la salvación. Esto es importantísimo. La salvación también, Dios hizo lo que quiso. Y a veces estas palabras nos suenan fuertes a los oídos y no nos gusta escuchar eso, porque siempre queremos un ¿por qué? Pero a veces con Dios es porque sí. Como nuestra para nuestra naturaleza humana, nos choca escuchar eso, ¿verdad? Queremos que afuera, pero ¿por qué lo hiciste? Y luego hasta nos ponemos rojos, ¿no? Y odiamos ese porque sí, porque quiero, ¿no? Si nos lo dice una persona, hasta le dejamos de hablar. Pero es que Dios es así. No tiene que darte explicaciones de todo, ni te debe explicaciones de nada. Es porque quise, porque sí. Ahora, confiemos en que todo esto es bueno, porque no es un dictador malo que va por el mundo diciendo, sí, porque sí, tú te mueres, porque sí. No, hay un propósito, hay un porqué. Nuestras mentes son finitas, recuerden. No entendemos, hay muchos misterios, pero confiamos en ese Dios y solo en ese Dios. Entonces en la salvación fue así también. También en Romanos leemos, en cuanto a la salvación, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y después Pablo se, luego, se antecede a la pregunta que viene, ¿no? Entonces Dios es injusto y desarrolla, ¿no? Desarrolla, ya lo vimos en el libro de Romanos, no voy a profundizar en eso. Pero Dios hace lo que quiere también en cuanto a la salvación. A quien decide darla, se la da. Y eso igual desde antes de la fundación del mundo. Está el libro de la vida. ¿Y cómo podemos saber también que fue todo planeado desde antes de la fundación del mundo? Precisamente porque Dios hizo pacto con su Hijo desde antes de que Adán y Eva cayeran. Y repito, no es un psíquico que ve el futuro y dijo, estos dos van a caer, pues tengo que preparar algo. No, ese fue su decreto perfecto y muchos alegan, ¿y por qué no mejor no permitió que el pecado entrara a la humanidad, a la tierra, con Adán, con Eva? ¿Tú qué sabes? Romanos otra vez, ¿quién eres para que alterques contra Dios? La Biblia nos dice, ante Dios te callas. Es muy fuerte, no nos gusta muchas cosas de esas. Nos gusta alegar, nos gusta dar nuestra opinión, no nos gusta que te callas. Punto. Pero hermanos, también hay que verlo del lado positivo. Dios no nos debía nada y aún así decidió enviar a su Hijo. ¿Cómo puedes pensar que un Dios así no es un Dios de amor? No tenía que hacerlo. Nosotros nos ganamos el infierno. Sí, tú y yo. Lo ganamos, lo merecíamos. Y Dios no nos debía nada. Y envió a su único Hijo a sufrir, a entregarlo en manos de humanos, a quienes sí, Él les dio la autoridad. Porque no hicieron nada por sí mismos. Pero he ahí el Cristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda más que en la vida eterna. De esa manera amó Dios al mundo. Que alabemos, hermanos, a nuestro Dios perfecto. Que no queramos entenderle, sino que como Nabucodonosor aquí, versículo 34, volvemos. Dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Y cuando su razón le fue devuelta, lo que hizo fue bendecir al Altísimo, alabarle y glorificarle. Eso es lo que quiero dejar como aplicación. para el día de hoy. Muy importante que estas verdades acerca de Dios no solamente nos llenen la cabeza de simple información, de más teoría, de más datos que tengo acerca de la Biblia. No, eso que nos impulse precisamente a bendecirlo, a alabarlo, a darle la gloria, a saber que si estamos aquí es por Él, a saber que si hemos sido salvos fue por Él. Por otro lado, también me hace pensar, todavía no termina esto. Dios no ha salvado a todos los que va a salvar aún. Quedan muchos por salvar. Así que, escucha, tú, si no tienes a Dios como tu Padre, si no tienes a Cristo como tu Salvador, ¿qué esperas? Hoy es el día de la salvación. Corre a Cristo, humillado. Hoy sabes más de Dios. Hoy puedes entender un poco más de quién es este gran Dios que predicamos aquí. Búscale a Él, porque es la única manera en que puedes ser salvo. La única. Y es gratis. Siempre todo tiene un costo. No sé, es difícil conseguirlo, pero la salvación es un regalo. Dios te lo da. Mira a Cristo. Mira a aquel en quien su soberanía Dios envió a morir por los pecados. Míralo a Él. Arrepiéntete por todo lo que has hecho y cree, y Él te va a salvar. Y hermano que estás aquí, predica esto. ¿O acaso no te preocupan las almas que van al infierno? No solo las de tu familia, porque claro que sí, ¿verdad? Si te dicen que es tu hermano, que es tu hijo, que es tu padre, apesadumbra tu corazón, pero ¿y el resto del mundo? Recuerda lo que sea, te ha sido perdonado. Y lleve ese mensaje. Lleve ese mensaje de esperanza, de que no hay nadie y no hay nada que no pueda ser perdonado por este Dios soberano y todopoderoso. Que aprendamos, hermanos, correctamente estas verdades. Que aprendamos más acerca de quién es nuestro Dios y que nos dé confianza, que nos dé gozo y que podamos vivir una vida de alabanza para nuestro Dios, regocijándonos en quién es Él, humildes de que sin Él no somos nada, de que todo lo que tengamos, sea mucho, sea poco, es de Él, por Él, y que todo lo hagamos para su gloria, que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, sea para la gloria de Dios. Agradezcamos siempre a nuestro Padre Celestial por todo lo que Él es y lo que ha hecho. Vamos ahora. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu bendita palabra que a través de tus atributos también nos consuela, nos llena de gozo, nos llena de esperanza, nos hace alabarte. Te pedimos, Señor, que vuelques nuestros corazones a esa verdadera adoración, no solo externa, sino en nuestros corazones, en nuestras mentes, en todo nuestro ser. Que podamos serte fieles, que entendamos cada día más quién eres, Señor. Porque solo así podemos de verdad darte la gloria, conociéndote. No permitas que nos perdamos por falta de conocimiento. No permitas que nos alejemos de ti porque nos envanecemos. Ayúdanos, guarda estas cosas en nuestras mentes, en nuestros corazones. Oramos a ti fervientemente para que esto no salga de ahí. Porque sí, somos muy pecadores, Señor, y lo hacemos a diario. A diario te deshonramos, a diario te fallamos, Señor. Pero tú tienes el control de todo. Tú decretaste todo, Señor. Y sí, a los que te aman, todo le ayuda a bien. Que descansemos en eso. Te pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo. Amén.